El espacio que ahora iniciamos, Foro Político y Sociológico, aunque a puertas de unos días de descanso, tampoco hoy olvida su cometido: ayudarles, si los han elegido, en los estudios que imparte la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Cada semana, los distintos equipos docentes se acercan a nuestros estudios para orientarles respecto a las asignaturas o debatir y charlar sobre algún tema de actualidad. Hoy nos decidimos por el primer caso. Con nosotros tenemos esta noche a José Félix Tezanos, catedrático de la asignatura de primer curso, Sociología General, para ayudarles a despejar todas las dudas en torno a esta materia. Profesor Tezanos, buenas tardes y bienvenido a un curso más.
Buenas tardes.
Bien, pues vamos a iniciar esta charla. ¿Por qué se habla de sociología general al inicio de esta carrera, tanto para los alumnos que se matriculan en políticas como los que se matriculan en sociología?
Bueno, pues la verdad es que es algo que se pregunta mucha gente. Es decir, los médicos no estudian una medicina general, los arquitectos una arquitectura general. ¿Por qué en sociología hablamos de sociología general? Bueno, esto es una costumbre, una tradición, y en realidad esta asignatura es una de esas asignaturas que se llaman básicas o introductorias, que lo que intenta es precisamente dar respuesta explicativa a las razones de ser de la sociología. Y quizás por esta misma razón, en otras materias no hay esa arquitectura general o medicina general en el sentido de ese introductorio, porque todo el mundo tiene claro qué hace un arquitecto, qué hace un médico, qué es la medicina, pero en el vídeo, digamos, el primer vídeo que acompaña esta materia, en el tema primero, pues los alumnos habrán podido comprobar, aquellos que hayan visto el vídeo, que cuando se hace una encuesta en la calle y se pregunta a la gente qué es la sociología, la inmensa mayoría no tiene un conocimiento preciso. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es explicar y ser capaz el sociólogo o el politólogo de explicar a cualquier ciudadano la razón de ser de la sociología. Y precisamente por ese motivo, el texto que utilizamos en esta materia se titula La explicación sociológica. Esa explicación también es útil para el propio alumno. Es decir, que el propio alumno tiene que entender muy bien cuándo surge la sociología, para qué surge la sociología, cómo, con qué orientación, de qué manera. Es decir, esa especie de guión que se utiliza muchas veces cuando se cuenta una historia, digamos, esa técnica narrativa del qué, quién, cuándo, dónde, uh-huh, cómo y por qué.
La pirámide de Laswell, ¿no?
Eso es. Ese tipo de preguntas es la que tiene que ser capaz alguien que conozca la sociología de poder explicar fácilmente a cualquiera. Y desde luego, bueno, pues la sociología tiene una serie de peculiaridades, tiene una serie de características, es una ciencia que surge en tiempos muy recientes, surge, digamos, como consecuencia de todos los cambios sociales que produjo la revolución industrial, todas las desigualdades, los desajustes, las carencias. Entonces eso dio lugar a que surgiera eso que se ha llamado la cuestión social. Se puso en cuestión la sociedad, algo en que en un orden estable no se pone en cuestión. Pues cuando hay inestabilidades, cuando hay cambios, pues todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué es la sociedad? ¿Qué hacemos nosotros en sociedad? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Qué tendría que hacerse para resolver este problema social o este otro? ¿Cómo identificarlo? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese contexto surge la sociología y surge con pretensiones científicas. Pero claro, es una ciencia que trata del comportamiento social humano, que es volátil, muchas veces difícil de predecir. Entonces, por ese motivo, digamos, es una ciencia, pero una ciencia con resistencias. Es decir, que todo ese tipo de cuestiones hay que conocerlas. Y hay que conocerlas bien y tener las ideas muy claras para luego poder tener una formación completa como sociólogo, politólogo o también como psicólogo. Es una asignatura que está también en psicología. Y por eso, precisamente, esta materia, que es una materia que se articula en torno a 14 temas, en dos partes, cada una de 7 temas, incluso puede parecer en algún momento determinado que es muy detallista o que intenta aclarar con mucha reiteración algunos asuntos, pero hay que entender que es de esas materias básicas que si se dominan bien, que si se estudian bien y se comprenden bien, va a ayudar mucho para el estudio posterior de otras asignaturas. A mí esto me lo dicen mucho alumnos de otros cursos ya de la UNED. Me dicen, hoy tuve que dedicar mucho tiempo a esa asignatura, pero qué útil me ha resultado luego a lo largo de toda la carrera, porque me ha permitido, digamos, asentar conocimientos. Es igual, yo siempre pongo el ejemplo de los cimientos de una casa. Y cuando alguien ve que se está haciendo un edificio, se dará cuenta que los cimientos parece que va muy lento. Entonces hay que cavar, a veces hay roca, cuesta trabajo, luego poner cemento, poner hierro. Es decir, hay que hacer una tarea de asentamiento muy firme, muy cuidadosa y demás. Y luego el edificio surge rápidamente hacia arriba, pero uh-huh, surge porque hay unos buenos cimientos. Pues eso pasa con las llamadas asignaturas básicas, que a veces requieren mayor esfuerzo, pero es una inversión, digamos, que se realiza para toda la construcción del edificio del conocimiento posteriormente.
Bien, profesor Tezanos, vamos a intentar asentar esos conocimientos. Y yo creo que nada mejor, profesor Tezanos, que ofreciendo a los alumnos unas pautas de estudio, una metodología de estudio que de alguna forma les ayude, bueno, pues nunca mejor dicho, en el estudio para al final tener una buena calificación. ¿Qué pautas de estudio recomienda a los alumnos?
Bueno, yo lo que recomiendo es, como decíamos, bueno, la asignatura tiene 14 temas, eso lo sabe todo el mundo ya, se divide en dos partes, el primer parcial y el segundo, cada uno comprende 7 temas y responde a esas 7 preguntas del qué, quién, cuándo, dónde, por qué, todo ese tipo de asuntos. Pues bien, hay unos materiales muy precisos para preparar esta materia, que se indican en la guía del curso. Entonces, yo lo que primera recomendación es, utilícense bien estos materiales y en la manera que nosotros recomendamos. En todos los centros asociados hay vídeos, los vídeos introductorios. Si el tutor organiza unas sesiones de visionado de estos vídeos introductorios en cada uno de los capítulos, váyase en grupo, si no, pídanse los materiales, véanse o háganse copias de estos materiales. Eso es la primera impresión general para tener una visión general de cada uno de los temas. La segunda recomendación es estudiese el tema en el libro. Yo recomiendo que se haga sin resúmenes, por lo que voy a explicar a continuación, que se haga simplemente, tiene un manual muy concreto, pues estudiese el tema en el manual. Subrayese, anótese, repásese el tema, domínese el tema. Cuando se ha estudiado el tema, el siguiente paso es utilizar el programa de enseñanza asistida por ordenador, que se incluye en la solapa final de todos los libros, y en un ordenador, el que lo tenga en su casa, en el trabajo, o en el propio centro asociado, conteste a las preguntas de cada uno de los temas. El programa de enseñanza asistida por ordenador es para, de alguna manera, que los estudiantes puedan verificar su asimilación y el grado de conocimientos que han adquirido. Verán que en el programa, cuando ya tienen la capacidad para responder bien, les dice, muy bien, pasa al siguiente tema. Si no está bien las contestaciones, le dicen, ha contestado usted de tal manera, tiene tantos errores, vuelva a estudiar y repite otra vez la preparación del tema. Eso le indica que no ha estudiado suficientemente, tiene que seguir dominando la materia. Entonces, cuando se hace esto, y se hace de manera completa, siguiendo estos distintos pasos, se ha adquirido un buen nivel de conocimiento. Yo, por lo tanto, sí recomiendo, y recomiendo muy enfáticamente, que se siga ese procedimiento que nosotros sugerimos, que es el que garantiza tener un buen resultado. Nuestra experiencia es que en aquellos centros asociados donde hay un buen tutor que trabaja con los alumnos y se trabaja en esas condiciones, hay un nivel muy alto de aprobados. Sin embargo, hemos visto que en aquellos centros donde años anteriores no había todavía tutores o no se trabajaba conforme a esos criterios, pues el rendimiento baja mucho, baja mucho. Y el comentario que yo hacía, digamos, de la importancia de estudiar con el texto, ya que hay un texto accesible y completo, y no con apuntes, a veces apuntes de segunda, tercera mano, es muy claro. A veces hay alumnos que nos llaman, no han aprobado la asignatura, y nos llaman y nos dicen, es que mire, yo he puesto exactamente lo que decían los apuntes. Pero es claro, lo que dicen apuntes a veces no está bien. Otras veces es insuficiente. Hay que tener en cuenta que el examen, y luego podemos comentar algo sobre cómo hacer los exámenes, el examen consta de dos partes. Una parte que es un test en el que hay varias preguntas y varias posibles respuestas, y uno tiene que indicar la respuesta correcta. Como se indica en la guía del curso, cada una de las preguntas que tiene una respuesta correcta puntúa más un punto positivo. Y cada una de las que tiene una respuesta incorrecta puntúa menos 0,25, por razones de aleatoriedad, de que, bueno, al azar se podía acertar alguna pregunta. Y sin embargo, si no se responde, porque no se sabe, ni puntúa positivo, ni resta negativamente. Y que también recomiendo que cuando en el test alguna de las preguntas no se sepa, se deja en blanco, se piensa hasta el final, se reflexiona. A veces hay cuestiones que son de lógica, con los conocimientos adquiridos y reflexionando se puede llegar a deducir o a interpretar cuál es la respuesta correcta. Bien, esto es una parte. Y este test...
Claro, eso sí, con respecto a las cuestiones concretas que se van a preguntar. Pero sí unas recomendaciones de cara al examen.
Eso es. Yo, junto a eso, enfatizaría mucho y recordaría, como se dice en la guía didáctica, que para aprobar hay que aprobar las dos partes del examen. El test y el tema. Y el tema es un epígrafe del programa, o del índice del libro, un epígrafe concreto. Entonces, el tema es enormemente importante. El tema es, y es ahí donde había que hacer alguna recomendación.
Vamos
allá. El tema, para responder al tema, hay que estudiar el libro. Esto es evidente. No se puede responder por aproximación o por reflexiones generales y demás. Nosotros el tema lo valoramos con mucho cuidado y de manera especial porque es aquello que indica un buen nivel de conocimiento, de alguien que es capaz de asimilar unas cuestiones y escribir un texto relativamente breve, pero suficiente, exponiendo de manera clara sus ideas. Eso es la formación universitaria.
¿Podríamos decir que es un comentario de texto?
Bueno, no, el comentario de texto es otra cosa que comentaríamos luego. El tema del examen es el desarrollo de uno de los epígrafes. Entonces, por ejemplo, se les pregunta, pues en la primera cuestión, la sociología y los orígenes de la cuestión social. Tienen que saber qué es eso de la cuestión social. ¿Por qué la cuestión social asimiló, o vinculó, digamos, y propició el desarrollo de la sociología? ¿Cuáles son los problemas que se suscitaron en la revolución industrial? Entonces, este tipo de cuestiones tienen que sintetizarse en dos o tres folios. Las cuartillas que se dan para el examen tienen cuatro caras y hay que hacer un desarrollo mínimo. Entonces hay personas que de manera esquemática, como si fuera una chuleta, ponen 10 líneas y piensan que eso es para aprobar. No, eso, los tutores tienen la función de explicar claramente que eso no es suficiente y que se pide un desarrollo adecuado, un desarrollo que revele que se conoce, no una cosa que conocería un alumno de eso, esquemática, reducida, como si fuese simplemente tres puntos, sino un desarrollo suficiente. Por lo tanto, yo en el examen recomiendo es que se tome todo el tiempo del examen. Si en el examen se les da hora y media, dediquen media hora al desarrollo del test, el cuestionario tipo test, que eso es fácil, incluso pueden hacerlo en menos tiempo, y dediquen al menos una hora a desarrollar el tema y aprovechen hasta los últimos minutos que tengan. Háganse previamente un esquema, es decir, un esquema de los puntos a desarrollar, luego desarrollen el esquema, hagan las indicaciones o los comentarios personales que les parezca adecuado, y para eso es muy importante también practicar. Yo otra recomendación que hago es hacer en casa, de manera simulada, una especie de examen. El examen tipo test lo pueden hacer con el programa de enseñanza asistida por ordenador y se habitúan a ellos. Pero entonces cojan con simplemente el índice, pongan el dedo con los ojos cerrados encima de un epígrafe y vean, tal epígrafe. Entonces con el libro cerrado, en un papel, intenten desarrollarlo. Y luego ellos mismos, el mismo alumno lo puede cotejar con el libro y ver si, bueno, han respondido de manera suficiente. Esto, digamos, es algo en lo que muchas veces se falla, y a lo mejor alumnos que no están bien orientados sobre cómo prepararlo, que solamente se obsesionan en el test, entonces retienen solamente las preguntas de detalle, en qué tal año pasó tal, o qué concepto dijo tal, no sé qué, cosas muy de detalle, pero les falta la visión integradora. Entonces ténganse en cuenta que en esta asignatura se va a hacer un examen valorando las dos dimensiones, la particular de conocimientos concretos y la capacidad de integrar temáticamente un aspecto determinado del programa en un desarrollo.
También aprovechamos para comentar que se lea correctamente el examen, porque muchos de los fracasos que se suscitan provienen por ahí, porque la gente no lee correctamente las preguntas, bueno, y contesta
eso
a veces.
Está muy bien, ¿verdad? Porque hay que responder exactamente a las preguntas que se pregunta y no a otra o a todas. Porque hay personas que empiezan a hablar de todo lo divino y lo humano y luego dicen, pues estaba muy bien porque he hablado de todo. No, pero es que se le pide específicamente esto. No me cuente usted todas las cosas, sino esto que le estamos preguntando. Verlo, comprobarlo en el programa, repasarlo, situarlo. Y otra cosa muy importante, una vez que se acaba de escribir, repasarlo. Porque a veces por la prisa, por los nervios, pues se cometen faltas de ortografía, y eso luego causa muy mala impresión. Entonces, seguro que si se revisan con el tiempo, hasta el último minuto, yo insisto, aproveches de todo el tiempo, pues entonces pues se detectan las faltas, o las expresiones incorrectas, o los errores, es decir, a esmerarse un poco en la preparación de esa. Ese síndrome que hay y que tiene muchas veces algunas personas, decir, bueno, liberarse de la tensión del examen, salir corriendo. Cierto. No. Tranquilidad, que usted tiene la oportunidad de disponer de una hora y media para hacer esto, tómese el tiempo, hágala de manera descansada, concéntrese, haga un esquema, etcétera, etcétera.
Bien. Profesor Tezanos, contamos con una bibliografía básica que se recoge claramente en la guía de curso. Pero, ¿qué hay de las lecturas no obligatorias? ¿Podemos lanzar desde aquí algunas sugerencias? ¿Cómo se van a valorar? ¿Qué utilidad tienen? Vamos a este tema.
Esto me parece que es muy importante y yo se lo recomiendo a todos los alumnos de la materia. Es decir, su calificación se va a producir por el examen, por una parte, y aquellos que quieran tener buena nota, que luego puede ser muy importante en el currículum y en todo, digamos, incluso para satisfacción personal, pueden subir nota mediante estas lecturas que son voluntarias y pueden hacer o bien una o bien dos. Tienen que entregarlas, indican ahí el curso, unas fechas en los meses de diciembre y abril, me parece que son las fechas exactamente, pero vienen indicadas para aprovechar, sobre todo está pensado para aprovechar el periodo para aquellas personas que trabajan, el periodo de Navidad o el periodo de Semana Santa, y poder, digamos, leer un libro y hacer un comentario de texto. Fíjense que esto, las personas que hayan tenido la máxima calificación pueden subir, porque cada uno de los trabajos puede puntuar o 0,50 o 1 o 1,5 si es un trabajo excelente. Entonces, si se esmeran y hacen un buen trabajo, pueden subir 3 puntos.
Esto es importante.
Siempre y cuando, claro, que tengan aprobado. que tengan aprobada la materia. Entonces, por ejemplo, si tienen un 6,5 en la materia y luego suben 3 puntos, pues tienen una matrícula, con lo cual también, claro, al año siguiente pues se ahorran la parte correspondiente también de la matrícula, aparte del mérito que supone tener esto.
Atentos pues a esto, ¿eh?
Sí, yo creo que es muy importante, lo recomiendo enfáticamente, esto tienen que hablarlo con sus tutores, porque al menos durante este curso, a lo mejor al curso que viene se cambie, pero este curso es un trabajo que llevan directamente, es una responsabilidad de los tutores, que ellos son los que lo corrigen, los que lo hacen, y sobre todo, esto digamos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de fondo, me parece que la lectura de trabajos es un instrumento, y la preparación de estos trabajos de lectura, un instrumento de formación de primera magnitud. Es decir, que incluso es posible que el año que viene se ponga de manera obligatoria realizar al menos de los dos trabajos, uno de los trabajos, para que nosotros, incluso los profesores, tengamos más elementos de juicio a la hora de calificar a todos los alumnos y alumnas, ¿no? Y sobre todo, yo el otro día lo vi claramente cuando me llamaba un alumno y me hablaba un poco de las primeras tutorías, de los primeros días, y me decía, hombre, que sí, que el libro le veía toda esa cosa conceptual de qué es la sociología, para qué, la ciencia y demás y tal, pero a él le faltaba la dimensión práctica. Es decir, bueno, ¿y la sociedad qué? ¿Qué está pasando? La sociología está muy bien, pero si se aplica a la sociedad. El estudiante de medicina, de arquitectura probablemente, otras disciplinas, no tienen esta dicotomía o esta dualidad, este dilema. ¿Por qué? Porque a ellos, por ejemplo, se les hace memorizar el nombre de los huesos o los músculos, pero luego van a un hospital donde están haciendo unas prácticas y están viendo de manera muy concreta las enfermedades y cómo el conocimiento de la anatomía humana ayuda a la solución de las enfermedades y tiene una aplicación práctica. En la UNED esto, las prácticas, no es posible de momento, y en la sociología a veces es difícil. Por lo tanto, es muy importante completar ese conocimiento conceptual con un manual como la explicación sociológica con un análisis específico de la sociedad. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Cuáles son los males de la sociedad de nuestros días? Y sobre eso el alumno pues puede hacer una lectura de un libro. Yo recomiendo sobre todo aquellos libros que hablan de problemas sociales inmediatos, aplicados, concretos, pues el libro de Castells sobre la sociedad Ried. O hemos mandado este año una nota, acabamos de mandar una circular a todos los tutores, hemos incorporado un libro que sale ahora que ha salido a finales del mes de noviembre, es un libro del que yo soy autor, que forma parte de una trilogía sobre los problemas de la sociedad actual, y este primer libro se llama Sociedad Dividida. Es un estudio de las desigualdades. ¿Por qué están aumentando las desigualdades en las sociedades de nuestro tipo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el grado de las desigualdades? ¿Qué clases sociales existen hoy en día? ¿Cuáles son los grandes problemas, digamos, que se plantean? Es decir, se trata de leer libros que nos sitúen ante los grandes dilemas de esa sociedad, lo que se llama la sociedad tecnológica, la revolución tecnológica, la sociedad del siglo XXI. Uh-huh. Para eso sirve la sociología. Entonces, esto es un complemento muy bueno de la parte conceptual del estudio. Es decir, saber qué es la sociología y también ver sociología aplicada al estudio de problemas concretos, los problemas vivos, pues el problema del desempleo, claro, tecnológico, el problema de las carencias, en fin, cantidad de cosas que eso afectan a todos nosotros, a muchos alumnos probablemente, y alumnas también afectan estos problemas, y que ven cómo se puede hacer un estudio particular.
Bien. ¿Hay algún trabajo de obligada preparación en torno a estas lecturas, profesor Tezanos, únicamente se recomienda la lectura?
En este momento, y este curso académico, damos una lista, pueden elegir. Yo recomiendo alguno de estos libros aplicados, concretos, últimos, recientes. A veces alumnos me dicen, hombre, es que el tutor me recomienda que me lea un libro de Durkheim, que escribió hace muchos años sobre otra sociedad distinta. Se puede hacer. La lectura de este año está previsto. Pero yo creo que es preferible hablar de la sociedad de nuestros días. No de la historia de la sociología, sino de la sociedad. Y luego, en la orientación del trabajo, que sería quizás el último comentario, la última reflexión, que sería oportuno, hay personas que también nos preguntan, ¿y cómo hacemos el trabajo de lectura? Y nosotros, que supervisamos las calificaciones de los tutores cuando tenemos dudas, y se los pedimos a veces a algunos para comprobar cómo se hacen las correcciones, a veces vemos que el trabajo de lectura es muy poco creativo. Así que hay personas que se remitan a coger un libro, reproducir algunas páginas, un trocito de aquí, un trocito de aquí, hacer una especie de remiendo de citas y encadenadas unas con otras, y bueno, pues no tiene. Yo por eso, no tiene enjundia, no tiene algo que se pueda valorar mucho, se puede valorar suficiente por el esfuerzo, pero no son buenos trabajos. Y yo creo que la recomendación más sencilla es, no hace falta hacer un texto, porque eso es lo que, bueno, en la terminología está anglosajona se llama el paper, la preparación de un texto que tienen que hacer por escrito sobre un libro, pues probablemente 5 folios es suficiente, 4, 5 o 6 folios es suficiente para hacer un resumen. No hay que hacer un resumen exhaustivo, es decir, en el primer capítulo trata esto, en el segundo esto otro, en el tercero no, sino lo que hay que hacer es sintetizar algunas ideas, coger algún libro y decir, bueno, ¿qué tesis sostiene el autor? Presentar la tesis, resumirla, para demostrar que se ha comprendido bien y que se ha, digamos, leído con cuidado y con atención. Y en segundo lugar, una segunda parte, pues se puede dedicar dos páginas al resumen y dos páginas, o dos o tres páginas al resumen, y dos o tres páginas a valoraciones personales. Es decir, ¿qué juicio me merece a mí, como estudiante que estoy leyendo esto, este libro o esta tesis? Pues si se mantiene la tesis de que en este momento hay un aumento de desigualdades en el mundo y que las desigualdades en el mundo están conectadas al grado de concentración de poder económico y esto tiene mucho que ver con la introducción de robots y demás y tal, pues exponerlo y a continuación decir, cada cual desde su óptica personal, mi experiencia personal, efectivamente es que los trabajos cada vez son más precarios, que esto da lugar a que mucha gente joven pues no tenga posibilidad de independizarse y formar un proyecto de vida propio, porque no tiene ingresos fijos, regulares, o no es cierto esto, porque hay muchas oportunidades, aportar tu propia valoración personal y con un enfoque sociológico también a partir de todos los conocimientos que se van adquiriendo con la lectura del manual. Esto es lo importante, o sea, tomar los datos, interpretar una tesis de un autor y hacer una reflexión, dedicar un tiempo a pensar, bueno, esta persona dice esto, pero ¿tiene razón o no tiene razón? Si tiene razón, ¿por qué? O en unos aspectos tiene razón, en otros es discutible. ¿En el futuro podrá pasar? ¿Cómo se evita? ¿Esta tesis se puede comprobar en países como España o es más propia de países como Estados Unidos? En fin, ese tipo de preguntas es la que tiene que hacerse uno. Es lo que supone la verdadera formación intelectual. La capacitación del alumno de la UNED va a depender mucho también de esa capacidad para formarse juicios propios, tener conocimiento y ser capaz de expresarlo ordenadamente sobre un papel en blanco. Ponerse a escribir y sintetizar sus ideas.
Profesor Tezanos, dos minutos para, en tres líneas, dar unas pautas muy básicas sobre lo que ha querido explicar, definir en toda esta explicación respecto a sociología general.
Pues yo
tres líneas muy básicas.
Esas líneas básicas yo diría que las resumiría de la siguiente manera. La sociología surge en el tránsito de las sociedades industriales, perdón, las sociedades tradicionales agrarias a las sociedades industriales. ¿Por qué? Porque todo se reestructura. Y porque muchos lazos de conexión, de relegación social que eran estables, se convierten en cuestionables. Mucha gente sufrió en aquellas circunstancias, tuvieron que emigrar del campo a la ciudad, cambiar de trabajo en duras condiciones de vida, etc. Y entonces, frente a toda esa problemática social que otras disciplinas no enfocaron, surge la sociología con la intención de interpretar los procesos sociales y también suscitar o poner sobre el papel las posibilidades de remedio de esos males sociales. Pues bien, en nuestros días estamos también ante un tránsito de hondo calado, que es la transición de la sociedad industrial a un nuevo tipo de sociedad que no sabemos todavía cómo se califica, pero que algunos sostenemos que se podía calificar como sociedad tecnológica. Otros hablan de sociedad informacional, de sociedad postindustrial, pero es un nuevo tipo de sociedad con una cultura que puede dar lugar a una civilización distinta. También hay muchas cosas que se están descolocando, que lo estamos viendo en la vida cotidiana. Mi recomendación es que permanentemente, al estudiar la sociología, se tenga la mente puesta en los instrumentos, en los conceptos, pero para aplicarlos a las realidades inmediatas en cada cual se desenvuelve. Dar ese sentido práctico que a mí un estudiante que me llamaba me decía que a veces le faltaba esa visión. Nosotros estamos intentando dar una orientación a la materia que le permita al estudiante de sociología y de ciencia política capacitarse, estar mejor preparado para hacer su papel en la sociedad como sociólogo y, por lo tanto, refiriéndose, enfocando problemas reales, no problemas de la sociedad del siglo XIX, sino problemas de la sociedad del siglo XXI en el que nos estamos introduciendo, para, bueno, de alguna manera, que seamos conscientes de la realidad y planteemos también el futuro de esa realidad.
Profesor Tezanos, catedrático de Sociología General, muchísimas gracias por estas pautas de estudio, por estas orientaciones que seguro van a ser de mucha utilidad para los alumnos matriculados en esta materia de primer curso. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.